Si decides tener una Ford Maverick 2025 con motor híbrido estándar o una Bronco Sport con Goat Mode para recorrer cualquier tipo de terreno y escaparte de la ciudad, podrían llamarte osado. Y según el diccionario, osado es persona valiente, audaz, intrépida. Pero si además quieres todo esto por menos de 30,000 MSRP, también podrían llamarte exigente. Y sabemos que a ti no te importa cómo te llamen, y a nosotros tampoco. Las nuevas y capaces Ford Maverick y Ford Bronco Sport 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.
Ser Podcast.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo...
Abrimos la tercera hora de Ventana, abrimos la ventana de la música. Benjamín Prado en Radio Santander, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Estás bailando, que te estoy viendo.
Sí, bueno, tú no sabes lo que he cantado yo esta canción cuando era joven.
Ahora me cuentas. Loro Piñero, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿sabíais que esta canción, que creo que es del 68, de Lluís Llach, tiene alrededor de 400 versiones en un montón de idiomas, incluso en polaco, y que está inspirada en el abuelo de un amigo republicano que le inculcó esa rebeldía hacia el régimen de Franco, porque Lluís Llach era hijo de un alcalde franquista, ¿no?, de un pueblo, pero en su adolescencia y su juventud pues conoció la realidad de la España silenciada.
Yo lo sé perfectamente, Marta. Yo cuando me ducho la canto en polaco, de hecho, siempre.
No esperaba menos de ti, Benjamín. Claro.
Yo no conocía la historia y mira que ha sonado en casa esta canción millones de veces.
Pues sí, es que yo creo que en la siguiente hora vamos a descubrir un montón de secretos o de intrahistorias de canciones que no sabemos o que tenemos en nuestra memoria colectiva, pero que a lo mejor no las sabemos ubicar. Yo creo que después de esta charla lo vamos a hacer mucho mejor. Esta canción que suena, La Estaca, es una de las canciones que sonaron ayer en la residencia de estudiantes, en un acto llamado Si me borrara el viento, lo que yo canto, historias de la canción protesta en España. Es un acto que dirige Máximo Pradera. Máximo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Sabes que los polacos creen que es suya La Estaca?
¿Por qué?
Entonces, cuando viajó Lluís Llach a Polonia, dijo, ¿cómo que es vuestra? ¿Cómo que es tuya? ¡Es nuestra! Y cuando se enteraron, además, que era una canción progresista y tal, como después de la caída del muro de Berlín se volvieron todos muy conservadores y muy homófobos, pues se rebotaron todavía más. Y bueno, ahora lo están todavía asimilando.
¡Qué bueno!
Bueno, pues que lo asimilen.
Cada país que tiene una versión de La Estaca se cree que es una versión, una canción autóctona.
Bueno, eso dice mucho de esta canción, ¿no? Universal. Cuéntanos de este acto.
Pues mira, superó todas nuestras expectativas. Es un acto organizado por Memoria Democrática, que sabes que ha organizado todo el año una serie de... vamos a llamarlos festejos, porque estamos festejando efectivamente España en libertad, ¿no? Y algunas cosas son conferencias, otras son conferencia-concierto, como lo nuestro, muy variado, otras son presentaciones de libros.
Esta España en libertad, me gusta más este concepto que el que está utilizando el gobierno para conmemorar los 50.
Que se haya muerto, ¿no?
Sí, España en libertad.
Pues España en libertad, sí, que en realidad... Cuando empiezas a escarbar, y yo lo cuento en las charlas entre canción y canción, cuento que realmente la libertad empieza bastantes años después de la muerte de Franco, porque los primeros añitos, bueno, unos pocos años antes, los primeros añitos son muy duros, porque muerto Franco ocupa la presidencia del gobierno Carlos Arias, que era un tipo siniestro, era el favorito de doña Carmen Polo, sí. No hubo más remedio que poner el que decía la viuda de Franco, pero era un tipo, bueno, le llamaban el carnicero de Málaga, porque cuando fue fiscal en esta ciudad, pues se llevó por delante a 4.000 personas con estos juicios sumarísimos que hacían en el franquismo, ¿no? Entonces fueron unos años realmente terroríficos. Y, por ejemplo, la canción de Víctor Manuel, España camisa blanca, que me parece que lo contó aquí en la ventana, ¿no? Nace después de que ya sube Felipe González al poder, porque dice, bueno, esto todo ha sido un intento de, que casi lo pagamos con el golpe de Estado de Tejero, ¿no? Y ahora por fin parece que se abre el horizonte y vamos a poder realmente caminar por la senda de la libertad.
Vamos a hablar mucho de Canción Protesta en esta hora y queremos sumar también una voz de un artista que en la actualidad muestra su compromiso social en muchas de sus canciones.
Lo llaman vida y eso es mentir. Lo llaman vida y es otra cosa. No hay vida porque no hay porvenir. No hay vida porque se ha vuelto diosa. Tu vida ya no es tuya, oh shit. Tu vida se cayó por la borda, limpiando mierda en otro país. A 2,50 € la hora.
Mauro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es para ti la canción protesta?
¿Qué es la canción protesta? Uy, vaya pregunta. Bueno, supongo que es un modo de aglutinar con una cierta belleza, pues, algunas ideas para luchar contra las cosas injustas. Sí.
Porque...
Es que me has pillado de sorpresa, ¿eh? Vaya preguntón, me has hecho.
No, bueno, hay muchos artistas que hacen, que componen sus letras, sus músicas y no se implican socialmente, digamos.
Sí.
Y hay otros que decidís que sí, que esto sí hay que hacerlo y que además lo incorporáis como bandera vuestra, ¿no?
Personal. Sí, yo creo que tiene que ver con una sensibilidad personal en general, ¿no? Principalmente solemos ser los cantautores y los raperos los que más pues hacemos canción social o canción protesta, pero bueno, también de vez en cuando hay otros artistas que se meten en eso. Yo creo que es porque, bueno, pues uno tiene una cierta sensibilidad hacia las injusticias o hacia los vulnerables y por ahí lo traducimos en canciones, ¿no? Las cosas que pensamos.
¿De dónde viene, Máximo, la tradición en España de la canción protesta?
Pues realmente no lo sé, pero ha sido muy fecunda España en los años 60 y 70 y hay un gran número de canciones excelentes musicalmente que protestan, reivindican libertad o protestan contra Franco. Yo creo que más que ningún otro país, y había grandes artistas, pues estaba Aute, estaba Víctor Manuel, estaba mi tío Checho Sánchez Ferlosio, no sé, Manuel Gerena en Andalucía, había muchos, Imanol en el País Vasco, había como muchos frentes, ¿no? Y no te digo en Cataluña, donde estaba, había un grupo que se llama El Set de Jutges, que de ahí salieron María del Mar Bonet, el propio Luis Jack y Joan Manuel Serrat, entre otros, ¿no? Que se convirtieron en súper profesionales. Quería decir que el espectáculo, yo narro y canto algunas, las canciones que no se veía nuestra cantante cantándolas, las canto yo, pero que me acompañan dos artistas inmensos, ¿no? Laura Sabatel, que es catedrática de canto en el Conservatorio Superior de Música de Granada y que, bueno, ha actuado en todos sitios con grandes directores, desde Philippe Piqué a Cristian Zacarías, y luego un pianista también enorme que ha acompañado a Pedro la Virgen, el tenor, durante muchos años, y que actuó también en el Kennedy Center y tal. O sea que tengo a mi lado a dos pesos pesados, ¿no?
Eso no puede fallar entonces.
Marwan, yo además que a veces voy al Libertad 8, que tú conoces muy bien, algunos artistas me han trasladado alguna vez que a veces hay un poco de miedo a posicionarse a nivel social y político, porque ahora hay otro tipo de dictadura a veces, ¿no? Que es la dictadura de las redes, el miedo a que un ayuntamiento luego no te pueda contratar. ¿Tú has sentido alguna vez ese miedo?
Claro, sí, he sentido el miedo, pero decido superarlo. Es verdad que posicionarse muy a favor de ciertas causas, pues tiene un precio. Esto es así. Supongo que para todos, si te posicionas para un lado, te posicionas para el otro. Pero sí, pues por supuesto que puede haber de repente un ayuntamiento te puede tirar abajo un concierto que tenías contratado con la anterior administración solo porque te han manifestado o eres de una ideología determinada.
Y
eso está ahí.
Es tremendo cuando eres un cantante de izquierdas. En realidad Crae era independiente, no era ni siquiera de izquierdas, era un poco ácrata, ¿no? Y cantas una canción y te granjeas la enemistad de la izquierda, porque cuando cantó Cuervo Ingenuo,
sí,
Crae, ¿os acordáis que no lo contrataba ni Cristo? Pero ningún ayuntamiento socialista, y toda España era roja, era del Partido Socialista, y se comió los mocos durante años por cantar Cuervo Ingenuo en aquel concierto en Radio Televisión Española.
Ese fue el momento en el que Crae contaba que ya harto llamó a su representante y le dijo, mira, voy a tomar un tiempo de descanso, cancélame toda la gira. Y le dije, ¿cuántos conciertos tenías? Y me dijo, uno.
Qué grande.
Oye, Máximo, has citado a tu tío, Chicho Fernández, sí, Carlosio, que está en el germen, en el punto de partida de este homenaje.
Correcto.
Cuéntanos esa
pues,
historia.
Pues cuando se descubre la historia del disco de Chicho, el disco prohibido, ¿no? Las canciones de la resistencia española, lo descubre un profesor del Instituto Cervantes en Estocolmo, en un mercadillo, es una cosa como de cuento, ¿no? Y entonces empieza a decir, ¿y esto cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo se llegó a grabar este disco? Es un disco clandestino que grabó Chicho porque, claro, las canciones eran muy fuertes. Algunas mencionaban incluso ministros franquistas, ¿no? García Baliño jugaba con pistolas cuando era niño, por ejemplo, ¿no? esa ni siquiera se llegó a grabar. Entonces vinieron dos redactores a España de la revista Clarté, una revista cultural sueca, le grabaron a Chicho en su casa, en la habitación más apartada, donde no le pudieran oír los vecinos hiperconservadores del barrio Pijo del Viso, y allí en un magnetofón de cinta abierta grabaron todas las canciones en 2 horas a matacaballo, vamos. Se llevaron la cinta, salieron disparados para Estocolmo y se editó un disco ya mítico hoy, que tenía todas las grandes canciones. A la huelga, por ejemplo, ¿os acordáis que en el 2008 las feministas de Bilbao cantaron la canción A la huelga? Que le cambiaron,
sí,
la letra.
Sí.
Pues, no sé si sabían que era de Chicho la música. Le cambiaron la letra y la resucitaron. Y ahora los dos gallos, Gallo Rojo, Gallo Negro de Chicho, ha resucitado con grandísima fuerza en la película del 47.
Es verdad.
Porque no es que suene en la banda sonora como música, digamos, de fuera, ¿no? Sino que aporta todo el soporte ideológico a la película, hasta el punto de que es la canción que une a la hija con el padre.
Es esta.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento. Que el
cantar. Pero espera, entonces, que yo un profesor canto, en Estocolmo encuentra esta grabación.
El disco impreso, y entonces dice, ¿y este disco de dónde sale? Porque tenía una falsa cubierta, es decir, la tapa de la carpeta tenía una falsa carpeta para enmascarar el contenido, digamos, subversivo español, ¿no? Y ponía Spanish Mostengargar, no me acuerdo cómo se decía en sueco, ¿no? Entonces ya sacó la carpeta de verdadera y ya dice Chicho Sánchez Ferlos y tal. No estaba identificado el autor, ni siquiera en la carpeta, ni siquiera en el disco sueco. Y entonces empezó a investigar quién es el autor. Y ahí es donde él creó la historia, lo escribió en un artículo. Entonces David Trueba hizo un documental,
sí,
como si fuera una pesquisa policíaca con esa historia, y participaron muchos amigos de Chicho, Munarriz, por ejemplo, Miguel Ángel Aguilar, que le conoció también, y a mí me pidió que participase. Y entonces, a partir de que yo participé en ese documental,
Me borrara el viento lo que
el
yo
el documental
canto
se llama como nuestro show, sí. Y a partir de ese momento se me metió en la cabeza hacer un homenaje no solo a Chicho, sino a toda la canción protesta, porque es que los cantautores españoles, Cecilia, Aute, Chicho, La Bordeta, Víctor Manuel, no sé, muchos. Aparte que las canciones eran estupendas, han movilizado mucho a estudiantes, a intelectuales y obreros. O sea, era como la gasolina, ¿no? Tener presente, por ejemplo, que Raimón, que tiene una canción cojonuda que se llama El Vent, podía meter en un recinto a 20, 30.000 personas. Dicen que en Cataluña metió una vez a 60.000, que eso ya a nivel Freddie Mercury.
Sí, total.
Brutal.
De todas formas, fíjate que todos esos que has citado después de Chicho, merecidamente son todos más famosos que él, y ninguno se lo merece, porque Chicho era un auténtico genio. O sea, bueno, yo creo que es un tipo por descubrir. Yo siempre me acuerdo de, bueno, esta canción, Círculos Viciosos, ¿no?
Sí.
Aquella canción maravillosa, ¿no? De quiero conocer a aquel, hablarle y decirle hola. ¿No ves que lleva lleva pistola, no te fíes nunca de él. Dice, ¿para qué la pistola? Dice, porque no se fía. ¿Por qué no se fía? Porque no se entera. ¿Por qué no se entera? Porque no le hablan. ¿Por qué no le hablan? Porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Por llevar pistola. Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
Maravilla.
Esa canción es una obra de arte extrema, ¿no? Yo creo que Chicho estaba todavía por descubrir por el gran público. Es un
eso ya post Constitución, post 78, pero todo, digamos, el corpus de canciones, que tiene muchas, de los años 60, eran admirables. Mi padre y Javier Pradera y Chicho coincidieron en el PC, y mi padre le admiraba muchísimo a Chicho. Decía que era como un príncipe del Renacimiento. Es que lo sabe hacer todo, es divertido, es simpático, canta bien. Las canciones de Chicho emocionaban muchísimo a mi padre.
Y la menuda familia, el hermano Chicho Sánchez Ferlosio, el marido Rafael Sánchez Ferlosio y la cuñada Carmen Martín Gaite.
Sí, no podías decir ninguna tontería porque se quedó de corregir.
¡Qué barbaridad!
¡Niño!
Pues estaba pensando qué importante es, bueno, este tipo de actos, ¿no? Como el que está haciendo Máximo, y también cuando los creadores de las nuevas generaciones cogen estas canciones, ¿no?, y las versiona. Estoy pensando en esta que estaba sonando, en la maravillosa versión de Silvia Pérez Cruz, porque hace que las nuevas generaciones las conozcan y eso. Entonces,
esto Ismael la cantó, Ismael Serrano, en su concierto del Wizz el viernes pasado la cantó.
Claro.
Sí. Es que además yo creo que Silvia la rescata por sus valores intrínsecamente musicales. Quiero decir, que la política le importa también, pero se ve que lo valora la canción musicalmente, ¿no? Que no es una murga, digamos.
Es un tema descomunal.
¿Y creéis que en España no hemos sabido valorar lo suficiente todo este legado? Que en otros países, pues esta canción protesta de autor la han aupado más que en España. ¿Hay algo pendiente ahí, como
alegro,
el tema de la memoria histórica?
Me alegro que me haga esta pregunta, porque yo he propuesto muchas veces a artistas que conozco que se haga un gran disco aggiornato, ¿no?, con arreglos buenos, chulos, de las grandes canciones protestas españolas, juntando todos estos artistas, ¿no? Y no he tenido éxito hasta ahora.
Bueno, pues esto puede dar bien, ¿no?
Oye, quiero decir que el acto de ayer superó todas nuestras expectativas en este sentido. La gente lloró.
Sí.
Mucha gente lloró, se emocionó, los pelos como escarpias, porque conectó, no sé qué hicimos, qué química hicimos, que, bueno, resultó así, ¿no? Que entre, que yo conté muchas historias de mi infancia, ahora os contaré algunas si queréis, y que la soprano era extraordinaria y le daba una punzada ahí de emoción a las canciones, pues la gente se acabó emocionadísima. Asistió Víctor Manuel, no le habíamos visto, que estaba en la tercera fila. Cantamos España camisa blanca, yo conté toda la historia, afortunadamente la conté bien, todo era exacto.
Claro.
Y me ha dicho esta mañana que le gustó mucho.
España camisa blanca, de mi esperanza, reseca historia que nos abraza, con acercarse solo a mirarla.
Que la contaste bien, porque esto de Blas de Otero, del poema, es que
me dijo ayer me dijo una cosa preciosa. Sí, es un bulo. Bueno, creo que entró en la ventana Víctor para contarlo. La gente, desde el 82, que apareció en Televisión Española, cuando la cantó Ana por primera vez, en directo fue en el programa de Carmen Maura.
Sí.
Entonces apareció un rótulo sobreimpresionado, una especie de rótulo cachitos, que ponía autor Blas de Otero. Y desde entonces se pensaban, todo el mundo, que todo el poema era de Blas de Otero y que Víctor lo había musicalizado, que ya está bien porque la música es cojonuda también, ¿no? Pero no todo.
¿Pero no?
Solamente hay un verso de Blas de Otero, que además no es exacto, dices España camisa limpia, dice Blas de Otero en un poema, y ese verso es como la semilla que germina en el coco de Víctor y hace toda la letra. Pero la anécdota graciosa que me contó ayer Víctor es que se le acercó la viuda de Blas de Otero y le dijo, oye, Blas, Víctor, ¿dónde has encontrado ese poema de Blas que no figura en mi archivo? Y claro, no, si es que no es de Blas, es mío.
Qué bueno.
Y al fin nos hace a todos igual.
Pues a mí no me extraña nada que la gente saliera emocionada, porque lo que digo, que son canciones que yo creo que todos de alguna forma u otra nos han llegado por un lado o por otro. Habría que preguntar a la gente más joven, a los veinteañeros, a lo mejor si eso les pasa o si no. Una de las canciones que ha tenido más versiones, yo creo que puede ser esta.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Y en esta canción, Máximo, al final es una canción de amor, es una canción...
Es una canción de amor, sí. Lo contó Rosa León, que fue quien la estrenó. Es decir, todo el mundo pensaba que... si miras en Wikipedia, si entras en Wikipedia, dice... Aute intentó hacer una canción contra la pena de muerte, no le gustó y, bueno, la pospuso, no sé qué... O sea, como si fuera intencionadamente contra la pena de muerte. Rosa León, que le estrenó la canción, dice, no, esto fue una canción de desagravio a Marichu, a su mujer, con la que estuvo casado 50 años, tuvo 3 hijos y tal. Tenían peleas muy frecuentes de tipo Barton y Taylor, ¿sabes? De tirarse botellas y, en fin, broncas en público. Y solamente a partir de que la empieza a cantar Rosa León y... empieza a decir en los conciertos, que era muy arriesgado decirlo en aquella época, dice, esta canción parece la carta de uno de los 5 condenados a muerte en septiembre del 75 a su mujer, ¿no? La víspera del fusilamiento. Pero eso era lo que le sugería a ella.
Sí.
Y a partir de ese momento se consagra, y no te digo ya cuando los fusilan, se consagra como una canción dedicada a esos 5 fusilamientos, pero no, es Marichu, la musa.
Si lo he entendido bien, entonces la canción protesta consiste en que le atribuyen a Blas de Otero poemas que no ha escrito y a Aute intenciones que no tenía, ¿no?
Exactamente, brillante.
Comprendido.
Estaba pensando que no sería descabellado llevar este tipo de actos o versionar estas canciones en el contexto, Marta, de centros escolares, de institutos, ¿no? Ahora que hace mucha falta esa concienciación, ¿no? Y reforzar el tema de la memoria histórica.
La verdad que estaría increíble. No sé si...
Yo siempre soy un poco reticente
en los institutos, más que reticente, porque veo un poco la resistencia de los chavales, ¿no? Que al final son adolescentes que están en otra, están en otros tipos de músicas, pero yo creo que si se hace un poco de pedagogía y se trata con cariño y se les involucra, estas cosas les pueden calar mucho.
Bueno, es que se aprende muchísimo, sí, además de historia, de todo.
Yo creo que sí.
Estamos en la ventana de la música y siempre tenemos en los viernes hasta ahora música en directo, y entonces le hemos pedido a Máximo, ya que está aquí, que nos interprete una canción de su tío Chicho. Es Balada Estival de las Cárceles Madrileñas de 1968.
Sí, que es una canción que no está en el espectáculo todavía, pero que en las letras de Agustín García Calvo, que metió a mis clases de latín. El primer año que...
¿Y a mí?
¿Ah, sí?
Le devolvieron la cátedra a García Calvo, me dio clases a mí. Y conocí a la chica que menciona todo el rato la canción, el poema, luego musicalizado por Chicho, que es Josefa García.
Me encanta que no esté todavía en el espectáculo, todavía, porque estará.
Claro, no, iremos rotando, pues que hay muchísimo material, como bien ha dicho Benjamín, vamos, solamente con el cancionero de Chicho hay para hacer 3 o 4 shows.
Venga, te escuchamos, Máximo.
En la trena lo tienen aún a Jaime la prenda de la buena compañía. En Chirón está Paco Gil, que así se sonreía, y Miguel en Carabanchel, y en las ventas las Tres Marías. Para izquierdo Aldecoa y Giral, y Emilio y David son número los días. Y también a la sombra está Josefa García. Los jueces, como es natural, se van a La Toja, o si no, a Fuenterrabía. Su permiso irá a disfrutar el blanco policía. La justicia descansa al sol, pero no muere todavía. Generales, ministros y Dios, tostándose están las panzas respectivas. Y también a la sombra está Josefa García. La señora que va de bazar, jarrones, visillos, sábanas, mantelerías. La empleada el sábado al fin, el tren de cercanías. Cada cual en su condición, todo el mundo a vivir su vida. Y en el apartamento 2000, con hielo y con gin,
El disco se vacía y también a la sombra está Josefa García. No están ni por fu ni por fa, ni culpa ni causa, ni pasión, ni ideología, sino porque guerra la paz, porque la noche día, por la misma razón que aún cruje el arco y gime la lira, el peón que quedó sin jornal, aquella que ya más flores no le envían, y por eso a la sombra está Josefa García. Porque llaman amor a la ley, y ley a la fuerza, y verdad a la mentira. Y por eso el sol sabe a hiel, y el pan a cobardía, y los libros a muerto, y a sinsal la sabiduría, y los besos de hombre y mujer, a cal y el amor, a reja y celosía, desde que ella la sombra está, Josefa García. En el patio central del penal hay una morera que florece a mediodía. De palabra al vuelo que va por esas galerías. Libertad no sabéis lo que es, pero sí penitenciaría. El que quiera romper la prisión, que encuentre la luz negando cielo arriba. Que en el cielo Dios y a la sombra esté Josefa García.
Bravo.
Bravo.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma.
Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Seguimos en La Ventana de la Música, hablando de la canción Protesta este viernes con Máximo Pradera, con Marwan, a raíz del espectáculo Si me borrara el viento lo que yo canto. De todos los cantautores que se han opuesto al régimen de Franco, Máximo, creo que Paco Ibáñez para ti es uno de los más entrañables, y destacaste en el acto de ayer unos versos de Alberti.
Sí, bueno, esto es que la canción musicalmente es muy básica, pues tiene tres acordes, ¿no? Pero consiguió dar con un ritmo de guitarra, tacatán, 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 que era la metáfora del galope del caballo, y el súbito cambio de tonalidad, de menor, que empieza muy sombría, de repente se abre a la tonalidad mayor, pues es como salir a respirar, ¿no? Y luego las metáforas, pues no sé, es que están muy bien conseguidas las del poema, digo. Es un poema que Alberti escribe en plena guerra civil en Madrid. Es un poema del año 37 y se conocen luego en Roma, me parece, o en París, no estoy seguro ahora. Y bueno, hay una historia de amor entre Paco Ibáñez, que no sé si sabéis que ha cumplido este año, va a cumplir 91 años.
Y está en plena forma.
Sí, está tan en plena forma que va a hacer gira y sí. O mini gira y disco, ¿no?
Está a tope.
Roma, no deja de ser curioso que el en España dices cantautor y inmediatamente sale Paco Ibáñez, ¿no? Es como la representación, que es el único que no escribió una letra en su vida.
Sí,
por otra parte, ¿no? Lo cual no deja de ser bastante paradójico.
Supo rodearse muy bien. Marwan, en los conciertos, cuando tú haces las canciones más sociales, más comprometidas, ¿cómo reacciona la gente? ¿Suelen gustar? ¿Prefieren las de amor?
La verdad que prefieren, o sea, le gustan en general todo el repertorio, porque yo creo que, sinceramente, creo que lo selecciono bien. Pero la realidad es que vienen más a escuchar las canciones de amor, en mi caso, pero se emocionan muchísimo con las canciones sociales. O sea, tú sabes esto que le pasa a los poetas, que a veces la gente no escucha a un poeta recitar y cuando lo ven por primera vez te dicen después de un recital, joder, que no sabía que me iba a gustar tanto esto. Pues les pasa lo mismo muchas veces con la canción social, yo creo. Que a lo mejor están más pendientes en su casa de escuchar canciones de amor, por costumbre, por lo que sea, y cuando llegan a conciertos se emocionan mucho. Y me pasó en México este año pasado, que hice un concierto gigantesco, Y en México sí que mi repertorio romántico es el que predomina en,
oye,
en mis conciertos.
Bueno, ¿estás siempre tú solateras o tienes músicos?
No, llevo músicos. Ah, llevo músicos. Sí, he tocado mucho solo, pero ahora llevo siempre músicos.
Vale, vale.
Sí.
De todas formas, tengo que decir que cuando hablamos de canción comprometida, el compromiso es con uno mismo, ¿eh? Yo creo que Marwan, que efectivamente tiene mucho público que va a oír sus canciones de amor, es muy valiente subiéndose a un escenario hoy en día y defendiendo a Palestina, con la que está cayendo contra Palestina y con lo que peligroso que y con lo peligroso que es ponerle algún pero al Estado de Israel. Creo que corre un riesgo muy grande y yo le aplaudo por eso, la verdad.
Pues gracias, sí. Benja.
Yo también, porque aunque sí. El arte de alguna manera no digo que acudamos al arte para buscar soluciones, pero bueno, sí para sentirnos más acompañados, ¿no? Sí. Y buscar algún refugio. Muchas veces con las canciones eso se consigue.
Para darnos fuerza, ¿no?
Sí, canción, no sé, para sentir que estamos todos en lo mismo, ¿no?
Sí, que estamos todos.
O sea, que
sí.
No solo nos hierve la sangre individualmente viendo Twitter o lo que sea.
Sí, a veces, aparte, yo creo que sirve para dejar un relato que quizá en los tiempos que corren los medios no están dejando sobre lo que sucede en Palestina. El verdadero relato yo creo que lo están dejando los artistas, que son los más realistas o los que cuentan más con más fidelidad lo que sucede, los atropellos que sufren los palestinos.
A mí este
en
tema
muchas
tuyo
ocasiones.
Me encanta.
Necesito un país que se arranque la tristeza.
Aquí me pongo a rapear ahí a mitad de tema.
Gente buena porque sí, corazón en la
Luego nos camisa. Vas a cantar en directo, ¿eh?
Si quieres, yo sí, canto. Sí.
¿Dónde están? ¿Cómo hacer? ¿Qué suceda? ¿Dónde están? Ya no sé la respuesta. Necesito un país que se arranque la tristeza.
Yo quiero preguntarle a Marwan, a Máximo y a Benjamín, ¿cuáles creéis que serán los temas de las canciones protesta del futuro? ¿Cuáles preocuparán?
Uf, pues yo creo que ya se están escribiendo en muchas ocasiones, ¿no? El olvido, por ejemplo, Pedro Pastor, cantautor joven de 30 años, hace un año sacó una canción que se llama Los Olvidados, que yo creo que ese es un... Una de las principales cosas que hay que hacer, porque si algo predomina en esta sociedad es el olvido, y estamos en una dinámica de correr y correr y correr hacia adelante con el palo y la zanahoria que no vemos lo que ha sucedido.
Mira, vamos
y lo que
a escuchar
nos
a Pedro
perdiendo.
Pastor.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo.
Preciosa para esta canción.
Es una belleza rotunda.
Benjamín, tenemos una canción protesta que creemos que te va a gustar.
A ver.
Porque esto es protesta, Hurricane.
Bueno, esto es Bob Dylan volviendo otra vez a ese ambiente, a ese ámbito del que entraba y salía, ¿no? Él empezó escribiendo pues canciones como la balada de Metil, la historia de aquel niño de 14 años asesinado, supuestamente por decirle a una blanca adiós baby, ¿no? Luego la blanca, 60 años después, confesó que no le había dicho nada. Por cierto, algunos de los asesinos de Metil, que fue tiroteado, golpeado, golpeado y arrojado a un río en 1955, podrían seguir vivos. Dylan hizo muchas canciones protesta, hizo Master of War, hizo George Jackson, y esta, cuando todo el mundo decía que Dylan había abandonado la canción protesta, cuenta esta historia de un boxeador falsamente acusado de asesinato por las grandes casas de apuestas del negocio del deporte norteamericano, y consigue que se reabra el caso, lo va a visitar a la celda, y al final Huracán Carter, que era como se llamaba, pues terminó saliendo a la calle. Esta canción tiene la virtud de que es una novela de 8 minutos. Para una canción es largo, pero para una novela es la nada, así que una obra maestra.
Yo creo, Máximo, que si de aquí sale, de aquí de la ventana, pero de aquí de si me borrara el viento lo que yo canto, si sale el recopilatorio del que estamos hablando, hay una canción que creo que todos estaríamos de acuerdo en que no podría faltar. Y ayer la interpretasteis en catalán.
En catalán, sí, para seguir tocando las narices, claro. Sí, sí. La canción quedó muy bonita. Esta versión es una grabación oficial de Televisión Española, porque sí, aparte de la versión en castellano, la canción es del Dúo Dinámico, no sé si sabéis.
Sí, ¿no?
Y sí, ha salido recientemente uno del Dúo Dinámico diciendo:
barbaridades.
Franco hizo muchas cosas buenas, no sé por qué no se habla de ellas. Bueno, si no se habla de ellas, por algo será. Quizá porque no ha hecho ninguna o porque no eran tan buenas, no sé. Pero, en fin, que el caso es que grabó el La 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 en varias versiones, una de ellas en catalán, y entonces John Manuel se vino arriba. Dice, bueno, si me la ha grabado ya la propia televisión en catalán, al mismo tiempo a Raimón en el Festival de la Canción Mediterránea le permitieron cantar en catalán, ¿por qué no lo intento? Les echó lo largo y perdió. Entonces, no estuvo, alejado, desterrado, estuvo en el ostracismo durante muchísimos años después de estar espantado, ¿no?
El régimen no le dejó cantar en catalán y él dijo que en catalano nada.
Pero hay una cosa muy divertida que cuenta Ramón Arcusa en sus memorias. Cuenta cómo, bueno, pues después de que todo esto pasara, pues la relación entre ellos y el Nano quedó un poco, en fin,
tocada, sí.
Tocadilla y tal, ¿no? Pasaron 30 años y el Dúo Dinámico cada 5 o 6 años hacía un disco de grandes éxitos que volvía a ser disco de oro y volvía a tener un éxito, ¿no? Sí. Es un momento determinado. Le dice la compañía, dice, oye tíos, hacer algo nuevo, que es que siempre estáis vendiendo lo mismo, aunque siempre triunfa. Y bueno, vamos a hacer canciones, pero las mismas, pero con versiones, ¿no? Llaman a una serie de gente y cuando sale en el estudio suena el teléfono y es Serrat. Le dice, ¿qué pasa? ¿Que no os caigo bien? ¿Por qué no me habéis llamado a mí para participar en este disco? Hombre, no, joder, nosotros encantados. Dice, vale, pues yo quiero ir a participar. Dice, quiero que cantemos el Alala. Dice, eso sí, en catalán. Esperó 30 años y al final se llevó el gato al agua.
Es una frase muy brillante, Nano, que le preguntan siempre, ¿no? ¿Usted en qué prefiere cantar, en castellano o en catalán? Y dice, en la lengua en que no quieren que cante. Es decir, porque recientemente ha sido acusado de anticatalanista, ¿sabéis?
Eso fue increíble, vamos.
Eso no me he enterado tampoco.
Para no creerlo. Así,
durante todo el procés, la
y en pleno concierto, además, fue.
Sí.
Y Máximo, sí, lo...
En aquella en la que no quieren que cante, esa es la que me gusta cantar.
Ayer creo que recordaste un montón de historias familiares, ¿no?
Sí.
Y hablaste, por ejemplo, de tu padre...
Te cuento una muy chula de la
historia. Cómo vivió el exilio interior aquí en España, ¿no?
Mira, yo llevo cantando canción protesta desde los 7 años. Y os voy a explicar por qué. Mi padre fue encarcelado 3 veces. Una en Getafe... luego una estancia más larga en el castillo militar de Alcalá de Henares, y luego, esperando que lo procesaran o que lo llevaran a juicio oral, tuvo arresto domiciliario. Entonces Franco podía haberle puesto los 2 grises que tenía custodiándole abajo en el portal, por ejemplo, o al menos en el descansillo de la escalera. Bueno, pues nos los metió en casa. Había dos grises estos de la porra con el gabán, sentados en un banco en el recibidor, donde teníamos los abrigos y los paraguas y tal, y se tiraron ahí meses. Entonces nosotros éramos muy pequeños, los chicos eran, los policías armados eran jovencísimos, 18, 19 años, ¿no? Y nosotros con toda la ingenuidad del mundo íbamos a cantarles las canciones que circulaban por casa, que eran canciones de la Revolución Cubana. Y estábamos allí, dos mocosos, que me han dicho que Fidel se me ha vuelto comunista, los grises, ¿no? Que me apunten en la lista, que estoy de acuerdo.
Y se reían.
Sí, hombre, era un poco entrañable, ¿no?
Qué bueno.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus altas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
La canción protesta, en tu caso, Marván, ¿cómo te viene? ¿O ¿de dónde te viene de casa?
Una sensibilidad personal, sí. A ver, soy hijo de un refugiado palestino, de una mujer también que vivió sus cosas en la dictadura. Su miseria y sus cosas. Y por una sensibilidad personal, yo creo, también. O sea, venir de una familia de refugiados, yo creo que talla un poco tu forma de ser, ¿no? O sea, las cosas que han pasado en mi familia son cosas que para cualquiera de nosotros serían impensables. Bueno, la familia de Máximo también las ha vivido, cosas que actualmente para casi toda la familia son impensables, ¿no? Y sí, eso yo creo que hace que uno tenga su sensibilidad. Luego, mis padres me estuvieron toda mi infancia poniéndome disco de cantautores y yo solo quería escuchar Europe y Bon Jovi. Pero la gotita fue, ¿sabes? La gotita fue horadando la roca y al final...
Es un poco la historia del 47, que te acuerdas que la chica se resiste al principio de la canción de Chicho y luego la canta en el teatro.
Luego la canta, eso es. Tal cual. Sí, fue con 16 años que de repente en ese viaje de fin de curso, de repente, no sé, me empiezo a poner discos de Silvio Rodríguez. Fue así.
Y Marwan, ¿te parece que con el tema de Palestina ha habido demasiado silencio, sobre todo con los artistas que tienen la mirada puesta en Estados Unidos, que tienen miedo a posicionarse?
Sí, la verdad que yo he echado mucho de menos, y lo he hablado con Ismael Serrano, por ejemplo, que muchos artistas se manifiesten más a favor de Palestina, por lo menos músicos han sido muy pocos. Y yo te diría que Rosalén, el Chollín, Ismael, yo y Juancho Márquez y alguno más, pero muy poquitos en general. Lobo Lesbian también. Pero yo lo he echado mucho de menos. En cambio, los actores, yo sí los he visto dando mucho más la cara con el tema de Palestina. O sea, hemos vivido un genocidio. Es una situación que no es normal en absoluto y ha habido muy poca manifestación a favor de Palestina, yo creo.
¿Sabes que Máximo tiene una canción dedicada a Palestina?
Sí, me ha contado un poquito.
Un instrumental,
antes.
Sí. El amigo palestino se llama.
¿Y esta conexión, Máximo, de dónde sale?
De donde tocaba yo de joven. Yo tocaba en el Atrium Musicae y hacíamos música medieval, renacentista, pero también arábigo-andaluza. Y a mí me encantaba tocarla, muy difícil, la música arábigo-andaluza. Y entonces se me quedaron algunos ritmos, algunas escalas, y digo, voy a ver si puedo hacer algo así de corte arábigo. Y... ¿Nos sugiere el ritmo del camello?
¿No? Es verdad.
Es la forma tan extraña de avanzar del camello, ¿no? Que va como un poco a tirones. Pues eso es lo que intenta reproducir la música, ¿no? Una especie de gran caravana de refugiados con los camellos.
Marwan, ¿tienes concierto mañana?
Mañana toco en Murcia.
Sí. Estás con el fin de gira, ¿no?
Estoy terminando, ya me quedan 2-3 mesecitos y ya descansamos para componer lo siguiente.
Qué bien. Oye, Máximo, cuando consigas recopilar todo lo necesario para sacar este especial recopilatorio que podamos todos palpar y escuchar, bueno, en nuestras casas.
A ver, es más bonito el espectáculo, ¿eh?
No, es que te iba a decir.
O sea,
que
yo
que
creo que esto es.
No sé cómo decirte que nos invites. No sé cómo decirte que nos invites a la.
Bueno, Memoria Democrática va a hacer varios pases en Madrid. Vamos a hacer uno en el Ateneo también, siempre con los dos artistas que los he mencionado, ¿no? Laura, sí, la soprano, y Antonio López Serrano, el pianista. Sin los cuales no, yo estaría perdido, claro. Porque la esencia, o sea, los textos yo me los he currado, los conozco porque muchas cosas me han pasado a mí.
Claro.
Pero la música es esencial para que la gente llore, porque la gente con texto solo no llora.
Es un ejercicio de memoria maravilloso. Felicidades.
¿Os parece que terminemos esta hora con el directo de Marwan? Nana Urgente para Palestina, ahora que estamos hablando toda esta hora de canción protesta, pues aquí va también.
Ahí va mi nana, que la compuse el año pasado.
Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina y todavía sigo en pie.
Bravo.
Directo a la ventana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.